Las escuelas suelen imaginarse como espacios de pensamiento, creatividad y encuentro, pero para muchas personas también son escenarios donde se vive algún tipo de violencia.
Y no exageramos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, el 49% de las mujeres de 15 años o más reportó haber vivido algún tipo de violencia en su vida escolar.
Y datos recientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos indican que solo entre 2019 y 2021, las universidades públicas y privadas recibieron más de 4.300 quejas formales por violencia de género.
La mayoría por acoso y hostigamiento sexual.
En este episodio examinaremos qué está pasando, qué ha cambiado y qué falta por hacer para garantizar que estudiar no implique un peligro.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En voz alta, construyendo conciencias. Episodio 9. Desafíos y avances en la atención a víctimas de violencia en la educación pública y privada en México.
Les damos la bienvenida a este noveno episodio y penúltimo de esta cuarta temporada de En Voz Alta. Yo soy José Vázquez.
Y yo, Angélica Soriano.
En esta ocasión abordaremos un tema urgente y al mismo tiempo poco discutido. Desafíos y avances en la atención a víctimas de violencia por motivos de género dentro de las instituciones de educación superior, públicas y privadas en México.
Un tema que atraviesa aulas, pasillos, familias y comunidades enteras, y que nos obliga a preguntarnos cómo están respondiendo nuestras instituciones educativas.
Para comprender mejor esta situación, contamos con la participación de las especialistas Ana Celia Chapa Romero y Elizabeth García Cervantes.
Cuando estuve trabajando en la Defensoría de los Derechos Universitarios, impulsamos una encuesta que en realidad la veníamos ya trabajando desde antes con la doctora Guadalupe Guacuz. Es una encuesta enfocada y dirigida especialmente a la violencia por razones de género y discriminación. Esta encuesta la aplicamos en 2021, participaron 2.041 personas de toda la comunidad y te voy a relatar un poco de los resultados que encontramos ahí. Esta encuesta además ha sido como muy importante porque no solo se lanza en la UAM, pero ha sido aplicada en la Universidad de Colima, en Flaxo México, en el Instituto Mora, y apenas vamos a entrar como en un proceso de cómo cruzamos datos, cómo platicamos de los resultados, porque no hemos intercambiado esta parte. Y en particular en la UAM encontramos algunas cosas súper importantes. Abordamos y preguntamos sobre la violencia psicológica, física, sexual, verbal, la digital. Y ahí entre los resultados yo te podría decir que hay unos que se presentan mayoritariamente. Una de las cosas que más nos reportaron es que el 50% de la población, 50.6% de la población que participó en esta encuesta, dice que a lo largo de su trayecto en la universidad ha escuchado chistes de contenido sexual sobre mujeres o sobre personas de la diversidad sexogenérica. 49.5% han recibido insultos, han sido devaluadas, se han burlado de las personas, puesto apodos, ridiculizado, ofendido, descalificado. El 38.1% les han hecho comentarios obscenos o piropos, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos la violencia sexual, ¿no? El 37.10% le realizaron comentarios desagradables sobre su cuerpo. Y así podríamos seguir como en la escala, ¿no?, de la violencia mayor que nos reportan. Y es bien interesante las menores también, porque podríamos decir, ay, pues el porcentaje de esas violencias que nos dijeron son bien poquitas. El 2.7% reportó que le han intentado ahorcar, estrangularle, quemarle o cortarle. El otro 2.7% dijo que les han creado perfiles falsos con datos que han compartido en páginas pornográficas o que ofrecen servicios sexuales. El 3% dijeron que les han golpeado fuerte contra la pared o un mueble que les ha lastimado a grado que tarda días en recuperarse. Y el 3.4% les han amenazado con lastimarle por su orientación sexual. El 3.6% les han amenazado con reprobarlas o despedirlas si no acepta tener relaciones sexuales. Soy Elizabeth, yo soy psicóloga de profesión. Estudié la maestría en estudios de la mujer en UAM Xochimilco y el doctorado en psicología social en UAM Iztapalapa. Desde 2014 para acá he venido trabajando el tema de violencia por razones de género, principalmente en el ámbito de las instituciones de educación superior.
En las investigaciones hay un patrón constante. Las principales víctimas de violencia en el entorno escolar son mujeres. Y los principales agresores son sus compañeros, sus maestros, los trabajadores de la escuela y los directivos.
El ingreso masivo de las mujeres a la educación superior representa hoy día obstáculos para poder acceder a ella todavía, y aunque la matrícula, digamos, que ya es del el mismo número de mujeres y hombres, hay muchas dificultades todavía que enfrentan. Uno de ellos es violencia psicológica y violencia sexual como las más reportadas o las más frecuentes en estos espacios, y que finalmente están también fuera del ámbito educativo, presentes en el ámbito comunitario, laboral, familiar, etcétera. Sin embargo, pues su presencia en las universidades, o se podría creer lo contrario, pero sigue muy presente. Y creo que es muy importante que la universidad esté armonizada con la normativa internacional y nacional para justamente poder erradicarla. Soy profesora investigadora en la Facultad de Psicología de la UNAM. Tengo 10 años trabajando en actividades de docencia, investigación y pues también ahora participando activamente en diversas comisiones de género, ¿no?, que pretenden desarrollar una política de género al interior de la universidad.
Por eso, más que concentrarse únicamente en garantizar el ingreso, las instituciones necesitan revisar si están alineando sus protocolos, sus mecanismos internos y sus prácticas cotidianas con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, como bien señala la doctora Ana Celia Chapa Romero.
No se trata solo de casos aislados. Hablamos de patrones que se repiten en universidades públicas y privadas y que tienen continuidad en otros ámbitos de la vida social.
La violencia por razones de género es un problema estructural, te diría, atraviesa. O sea, nos atraviesa a públicas y privadas, y que ahí podríamos hasta correr un riesgo, ¿no? De decir, híjole, y no será medio clasista, ¿no? O sea, pensar que en las públicas y en las privadas, no sé qué. Pero también creo que es interesante justo cómo podría cruzar la clase o el nivel socioeconómico sobre esto. En el tema de violencia por razones de género también ha habido como muchos estereotipos, ¿no? Pensar que las mujeres que estudiábamos no íbamos a atravesar por una violencia por razones de género porque éramos estudiosas, y entonces pensábamos que la violencia solo la vivían las pobres, ¿no? Las que no tenían educación, no sé qué. Entonces, hoy nos damos cuenta que no es así, que puedes tener la edad que quieras, puedes tener un nivel socioeconómico diverso, un nivel educativo diverso, y que a todas nos ha atravesado la violencia. ¿Cómo nos atraviesa? Quizá iba a ir dependiendo de muchos factores, pero justo este tema es que nos atraviesa por ser mujeres, por ser parte de la identidad sexogenérica. Entonces, y por la experiencia que tengo con diálogo en otras instituciones, creo que cuentan con herramientas económicas para implementar diversas acciones, pero que la violencia ahí está. Y eso es parte también de cómo podemos ver que en las escuelas, tanto públicas como privadas, se han impulsado protocolos, unidades de género, cambios en las normativas. Entonces, está presente.
Aunque las mujeres conforman hoy buena parte de la matrícula universitaria, esa presencia no se refleja en su seguridad dentro de los campus.
Y esa desigualdad también aparece en el terreno curricular.
Los sesgos en los planes de estudio siguen limitando la participación y el reconocimiento de las mujeres.
Se puede ver en la currícula, tanto formal como en el currículum oculto. Por ejemplo, en la formal todavía vemos referencias que además que se necesitan actualizar porque no incluyen epistemologías novedosas. También encontramos que la mayoría son escritas por varones, como si entonces las mujeres no hubieran aportado a cualquier disciplina durante tanto tiempo y con aportaciones sumamente importantes para el desarrollo de la disciplina. Y por una parte tenemos esto, pero por otra también el currículum oculto, que es dar prioridad, por ejemplo, a la participación de los varones, aunque sea una carrera en donde hay más mujeres, hacer comentarios o incluso en las acciones promover menos la participación en el desarrollo de las mujeres, pues porque finalmente las mujeres tienen menos, ¿no?, en estas ideas sexistas, tienen menos posibilidades de desarrollar su carrera porque van a ser mamás o porque tienen menos intelecto, ¿no?, en comparación con los hombres, que son estos sesgos sexistas que todavía se presentan en mucha de la teoría y la metodología en las disciplinas, pero también en las prácticas del profesorado. Y ahí es muy importante porque se ha insistido en la capacitación y en la actualización de las y los docentes. Sin embargo, todavía hay muchas resistencias que tienen que ver con estos prejuicios y estereotipos de género.
Son muchas las víctimas que no denuncian por miedo a repercusiones, o porque han visto cómo la institución minimiza y encubre casos, o porque sienten que el proceso será desgastante o inútil.
Cuando hay un conflicto, un problema de violencia por razones de género, es bien complejo porque la persona que denuncia en muchas ocasiones vive mucho señalamiento, mucha estigmatización. En muchas ocasiones también se quedan sin redes de apoyo, porque es complejo. O sea, de repente hay mujeres que dicen, oiga, necesito un testimonio, y todo el mundo dice, ay, no, es que yo ya me voy a titular, entonces no quiero problemas. Ay, no, es que yo no sé, creo que no vi nada. Y nos lavamos las manos, y entonces como que la comunidad pareciera que solo deja a dos personas que están ahí involucradas, y no nos damos cuenta, pues, que es un problema estructural, que todas y todos sostenemos de alguna manera eso, porque nos hacemos de la vista gorda o porque reproducimos la violencia en otras formas.
Las organizaciones Unión Mujer y Áltica reportaron en el Diagnóstico Integral de Violencia por Razón de Género que 8 de cada 10 estudiantes no denuncian las agresiones que padecen al interior de instituciones de educación superior.
No hay confianza, ¿no? O sea, que no van ni denuncian porque no tienen confianza en la institución. Y además del tema de la revictimización, que ha sido todo un tema y que tiene que ver con esta cifra negra que se le llama, ¿no? En temas de delitos sexuales, por ejemplo. La revictimización, y se ha intentado que, por ejemplo, quienes ingresen como parte del profesorado y que va a formar parte de estas comisiones, o las abogadas que se involucren, pues tengan un salario digno para que puedan ejercer su trabajo, pues además de que esta sería una condición necesaria por los derechos laborales, pero también para que puedan ejercerlo, porque estas personas son generalmente las que manifiestan mayor burnout, ¿no? Cuando se trabaja violencia, sabemos que hay burnout. Entonces, ¿cómo sería esto rotativo, pero que haya participación de la comunidad para que entonces se involucren, sea rotativo y haya como mayor compromiso? Y este sería pensar en el tema de la revictimización, porque ahí está un tema que es la violencia institucional, ¿no? Por ejemplo, generar mecanismos autónomos que observen y que vigilen y que den seguimiento a esto. Creo que eso es fundamental.
Justo empezamos a hacer las instancias, protocolos, no sé qué, y ahora es cómo hacemos que eso funcione, que eso arranque, que la gente confíe. Y es súper complejo. Y tienen toda la razón de desconfiar, porque hemos encontrado procesos súper revictimizantes y demás. Hemos encontrado falta de sensibilidad en las personas que están operando, ¿no? Las políticas, fugas de información, un aumento de violencia cuando tú hablas, ¿no? Cuando tú evidencias que eso está sucediendo. Y creo que una es seguir trabajando, o sea, seguir poniendo el dedo ahí en capacitar, en sensibilizar, en formar a las personas. Porque, bueno, también sabemos que estas instancias que atienden, pues, son transitorias, ¿no? O sea, la gente, pues, está otros años y después llegan otras, y entonces es otra vez formar a esos que llegan, a esas que llegan. Entonces, creo que es estar todo el tiempo en procesos de capacitación, sensibilización continuas, pero también creo que es importante fomentar la organización al interior.
Cuando las instituciones no actúan de manera coordinada, las víctimas se desesperan, la comunidad se polariza, los agresores se benefician de la opacidad de los procesos de atención y la credibilidad institucional se erosiona.
Hacen falta también protocolos generados por la misma comunidad que participara para ver qué se puede hacer en esos momentos para no empeorar, ¿no? Polarizar y romper el tejido social, porque si no están consideradas. Entonces, lo que yo he podido también advertir es que hay mucho interés de participar de la comunidad estudiantil.
La participación estudiantil es fundamental. Cuando la comunidad interviene en la construcción de los protocolos, estos se ajustan mejor a la realidad del campus y se convierten en herramientas más efectivas.
Yo creo que no tenemos rutas claras de atención. Nos ha costado muchísimo trabajo, y digo nos ha costado porque yo creo que en varias instituciones, clarificar cuál es la ruta de atención. En la UAM, te digo, empezamos así desde hace mucho y justo era, dibujemos la ruta de atención, a dónde tenemos que ir, con quién tenemos que acudir, no sé qué, no sé tanto. Y entonces, haber delineado todo eso ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, y hoy ya cuentan con un protocolo bastante trabajado. Ahora que estoy en el Colegio de la Frontera Sur, pues también nos toca definir, con base en la normativa que tienes, cuáles son las instancias que competen para hacer un primer contacto, para hacer la instancia que investiga, para hacer la instancia que resuelve, ¿no? ¿Cuándo es un momento para canalizar? ¿Cuándo das una medida de protección? O sea, todo esto de repente es sumamente complejo, porque parece que de repente la normativa no te permite, de repente tienes que apegarte demasiado a la normativa. Y luego, por ejemplo, acá pensemos que como centro público, somos Administración Pública Federal. Y entonces eso pone una cosa súper compleja, ¿no? Porque hay una norma administrativa, pero que no necesariamente puede encajar con la vida académica que tenemos en Ecosur, y entonces es complejísimo. Y eso en general lo hemos platicado en muchas ocasiones en los encuentros, pues que las rutas no son claras, las rutas no llevan los procesos que deberían de llevar, que en ese momento de transitar de las mujeres o de las personas que están en situación de violencia han enfrentado un montón de revictimización.
Y esta realidad tiene un impacto emocional profundo, porque para muchas víctimas el proceso no solo ha implicado enfrentar lo que vivieron, sino lidiar con la posibilidad de ser señaladas y desacreditadas por sus comunidades, sumando a la violencia por motivos de género, la violencia institucional. En medio de un panorama complejo, también existe un hecho que es importante reconocer.
Las universidades públicas y privadas han empezado a transformar sus estructuras internas, impulsadas, en gran medida, por la presión estudiantil y la visibilidad pública de los casos.
Actualmente, es más común escuchar términos como protocolos, perspectiva de género, rutas de atención e instancias especializadas, cuando hace no tanto esos términos no formaban parte del debate público.
Paradójicamente, varias de estas transformaciones surgieron a partir de hechos que evidenciaron fallas profundas, casos que marcaron a la sociedad y detonaron movilizaciones masivas.
Desde la exigencia de justicia por el feminicidio de Lesbi Berlín Osorio en Ciudad Universitaria en 2017, hasta denuncias públicas que expusieron la ausencia de mecanismos para atender violencia digital o acoso por parte de profesores.
Los paros feministas en 2019 y en 2020 fueron un punto de quiebre. Dejaron claro que la comunidad estudiantil ya no estaba dispuesta a pasar por alto la violencia.
A partir de las movilizaciones estudiantiles que fueron principalmente en la década pasada y lo que va de esta, de grupos o colectivas feministas, pues han sido incluso cambios en la legislación universitaria, lo que se pensaba imposible, pues ha habido estos cambios donde los artículos han sido modificados y la violencia de género está establecida como una falta grave.
Hoy, muchas universidades ya no solo reaccionan cuando hay crisis. Han creado unidades permanentes con personal especializado, han capacitado a docentes, han actualizado reglamentos internos e incluso han establecido sanciones administrativas.
Estos avances son importantes porque empiezan a cerrar la brecha entre las víctimas y los mecanismos de atención. Eso sí, el avance no ha sido uniforme.
Hay que hacerlo bien. Nos toca hacer un primer contacto, hagámoslo bien, porque una persona en situación de violencia que no está recibiendo un buen primer contacto, ahí la perdemos. Y ese primer contacto puede ser el pase a una denuncia o no, depende de lo que le digamos. Entonces pasa a la instancia que va a recibir la denuncia. Si esa instancia no hace bien su chamba, pues no van a confiar en nosotras, ¿no? Y si no se hace una buena investigación, pues tampoco. Pero si en las entrevistas revictimizamos, ¿no? Entonces todo el proceso tiene que estar muy cuidado, muy trabajado y muy acompañado. Es un proceso complejo. No creo que sea imposible, pero creo que es complejo porque todas y todos al final somos parte de esta sociedad y de esta cultura que tiene un montón de estereotipos, que hemos crecido con esas ideas y que desmontarlas para tener una escucha activa, más ética, para tener una investigación con perspectiva de género, con derechos humanos, pues hay que chambearlo un montón. Ahí hay que cuidar a quienes están en los procesos de atención para que no caigamos en la revictimización, en el maltrato hacia las personas que están acudiendo a nosotras.
Mientras algunas instituciones han invertido de manera sostenida en prevención y atención, otras han adoptado protocolos solo para cumplir con el requisito.
Hay que garantizar órganos de vigilancia y de seguimiento autónomos, de carácter autónomo. Cuidar también, como mencionaba, las sobrecargas de trabajo para quienes están en estos espacios, porque nuevamente vuelve a caer solamente en algunas personas. Y cuidar la cooptación también que viene producto de esto. El backlash feminista, que creo que es ahora también uno de los temas. y que muchas de las persecuciones que hay son a defensoras de estos derechos, la violencia política que también está presente, ¿no?, en las universidades. Y creo que estos son temas que están ahí pendientes, pero que también tenemos ejemplos de cómo ha habido avances importantes a partir de la participación y de un trabajo colectivo, ¿no?
Es cierto que las comunidades están cambiando esa estructura, con protestas, diagnósticos, alianzas colectivas, consejos, protocolos y exigencias claras.
María Guadalupe Guacuz, que es especialista igual en el tema, y junto con un grupo de profesoras, estudiantes y administrativas, estaban impulsando algo que se llamó Cuerpos que Importan en Guam, Xochimilco. Ese grupo fue uno de los pioneros en poner, en promover una instancia de atención a la violencia por razones de género en las universidades. La otra fue en Filos, en la UNAM, ¿no?, en filosofía. Cuerpos que Importan se convierte en un programa institucional y se establece como ese primer centro de atención. Entonces, eso fue en 2014. Y ahí, desde ese grupo, empezaron a impulsar varias cosas. Y entonces ahí, poquitas universidades se juntaron para hablar de cómo podían colocar el tema en las discusiones institucionales, ¿no? Cómo promover cambios, cómo buscar esos espacios de acompañamiento, de atención.
Las demandas que hubo durante este periodo de movilización, que empezó desde el 2016 o antes, pero ahí se identifica, es, además de la transversalización de la perspectiva de género, tanto en la docencia, es decir, en el currículum, los contenidos, también en la investigación, por ejemplo, que se haga, y en la política de género, ese también sería como otro avance. Y de las, digamos, de estas demandas era que pudieran tener una formación que les permitiera acompañar casos de violencia de género.
Un cambio cultural, no solo administrativo, que reconoce que la violencia es un problema público, implica responsabilidad institucional, comunitaria y política. Y eso, para una víctima, puede marcar la diferencia entre callar o pedir ayuda.
La violencia en las escuelas y universidades no es una falla aislada. Es un síntoma de una estructura que aprendió a normalizarla.
El derecho a estudiar en un entorno libre de violencia debería ser una realidad. Y aunque aún no se vive plenamente, cada avance y cada reforma nos acerca un poco más. Hoy, más estudiantes conocen sus derechos, más comunidades exigen transparencia y más instituciones comienzan a entender que su legitimidad depende de cómo reaccionan frente a la violencia.
Lo que hoy está en juego es si las instituciones educativas públicas y privadas son capaces de traducir la normativa en procesos efectivos de atención, reparación y no repetición.
Mientras eso sucede, una pregunta permanece. ¿Estamos construyendo instituciones que buscan erradicar la violencia de género o estamos manteniendo estructuras que la toleran?
La respuesta a esa pregunta sin duda definirá el rumbo de la educación en México durante los próximos años.
En el siguiente episodio de En Voz Alta.
Históricamente, la intervención de las mujeres en la ciudad, que han intervenido las mujeres desde hace muchísimos años y décadas, y siglos diría, no está muy reconocido, pero sí que podemos rastrear intervenciones de las mujeres en la ciudad para buscar hacer las ciudades más inclusivas en todos los aspectos, ¿no? Pensando en todas las otras edades, en las mujeres evidentemente, pero también las infancias, la gente mayor, también las personas con discapacidades y también las personas con otros recursos económicos.
De entrada creo que tendríamos que hacer una distinción entre los espacios incluyentes y los espacios que aplican las políticas de afirmación, de acción afirmativa o discriminación positiva. Los espacios incluyentes buscan derribar barreras para que los segmentos de la población que han sido generalmente ignorados puedan acceder de una manera más integral a ellos. En cambio, los espacios de acción que tienen acción afirmativa o discriminación positiva buscan ser espacios que ayuden a darle cierto trato, por así decirlo, preferencial, a ciertos grupos que han sido discriminados a través de la historia.
Lo primero es que hay que entender que hay un sesgo en general cuando se piensa en el espacio público, porque el espacio público se piensa que es un espacio de acceso universal y que bajo ese punto de vista todas las personas que habitan una ciudad, por ejemplo, tendrían las mismas condiciones para acceder a él. Sin embargo, lo que nosotras hemos intentado ir demostrando es que ese espacio público ha sido construido desde sesgos ideológicos de género, por ejemplo, que son bien importantes a la hora de diseñar, de planificar los espacios públicos, y que si bien en teoría son universales, en la práctica son espacios que están pensados para un sujeto o un usuario que es principalmente un varón de edad media, heterosexual, con capacidades funcionales, y que en realidad eso significa estar pensando siempre en términos excluyentes.
Hemos llegado al fin de este noveno episodio de En Voz Alta.
Nos despedimos, no sin agradecer la valiosa contribución de las especialistas que nos apoyaron en este episodio, Ana y Elizabeth, y a quienes nos acompañaron con su escucha y su pensamiento crítico.
Recordemos que el conocimiento se construye dentro y fuera del aula, y que siempre estamos a tiempo de cuestionar, aprender y replantear lo que dábamos por hecho.
Así como lo hace todo el equipo detrás de este podcast. José Sánchez, Daniela Jurado, Alison Cruz, Marcelo Oliver, Cristina García, Alejandro Josef, Angélica García, Angélica Soriano
y José Vázquez. Les esperamos en el siguiente episodio para seguir hablando
en voz alta.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En voz alta, construyendo conciencias. Esta serie forma parte de las acciones para promover entre las personas que integran la comunidad UNADEM una cultura de igualdad, inclusión, respeto y no violencia, con el propósito de contribuir a su bienestar físico, mental y social. Para conocer más, ingresa a planalma.unadmexico.mx.